Conocer su historia de primera mano. Don Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle, ¿cómo está?
Y yo también encantado y con ese nuevo programa.
Pues sí. Y además, encantadísimo de escucharle bien, con salud, con ganas de vivir y con todo, después de todo lo que pasó, ¿no?
Hombre, claro, después de todos los sustos que he tenido, ahora con esta jubilación, pues estoy más relajado y más tranquilo.
Bueno, yo firmaría ya llegar como usted, porque antes de la COVID usted había pasado 4 neumonías, creo, ¿no?
Sí, 4 estados en estado de muy mal en la UBI, ¿no? En estado de coma, concretamente.
Sí, sí.
Y una vez incluso pues me trasladaron desde Fuerteventura a Tenerife, que estaba de vacaciones con mis suegros ahí,
sí.
y me trasladaron en helicóptero aquí a la Candelaria. O sea que he pasado por algunos sustos, pero que la salud está bien, está bien. Con
bueno,
82 años estamos bien.
Nos alegramos muchísimo, de verdad. Lorenzo, ¿cómo definiría ese mes que estuvo ingresado, y sobre todo esas 3 semanas en la UCI? ¿Cómo definiría esa experiencia?
Bueno, pues es una experiencia que no desearíamos tener a todos los días, pero al salir adelante y luego superar la secuela de esa situación, pues ya te olvidas realmente, pues ya pasó más de un año y te olvidas. Tienes secuelas todavía, incluso psicológicas y físicas, pero ya hago la vida normal y natural. Sí.
Hay que decir que, bueno, quizás fue un año, estábamos todavía con el confinamiento. Supongo que eso es lo peor que se llevaba, es decir, estar en un hospital sin poder recibir ningún tipo de visitas de familiares y prácticamente solo con el contacto pues de algún profesional de la medicina, ¿no?
Efectivamente, eso era lo más desagradable, porque al no tener visitas, no tener nadie, después de pasarte 15 días boca abajo, intubado, sin conocimiento, y después ya te pasan a la habitación, y en la habitación con otro enfermo al lado, pues por la noche no puedes dormir. Pides, por favor, a una enfermera que te dé una pastillita para dormir y no te la da porque dice que el doctor es el que tiene que medicar. Entonces no puedes tener ese favor especial. Y te queda esa situación de no poder dormir, y ahora mismo que yo no tengo necesidad, porque yo siempre he dormido de un tirón, puesto que al estar ocupado todo el día entre el cabildo, el ayuntamiento, etcétera, etcétera, pues dormía de un tirón. Ahora no, ahora ya tengo miedo de que no duerma, y entonces me sigo tomando primero una pastilla, ahora media pastilla, a ver si me puedo controlar y vuelvo a la realidad. Y luego, sobre todo, cuando sales de la habitación ya después de 2 meses ahí internado,
sí,
y después de pasar de la UBI, pues sales sin poder caminar. Tienes que tener un andador, no tienes fuerza, has perdido masa muscular un montón de tiempo, que has estado con sueros nada más,
sí,
y entonces no puedes caminar. Hoy lo que tengo es solamente una indefinición al caminar. Camino bien, y no me pasa nada, y camino 1 kilómetro y no pasa nada. Pero esa posición de los pies en el suelo todavía no la termino porque los tengo un poco dormidos, ¿no?
Yeah.
Esa es la secuela. Y después la secuela de dormir, que te queda siempre la situación de por la noche, si esta noche no voy a dormir, esta noche no voy a dormir. Y acostumbrado a dormir toda la vida de un tirón porque has estado ocupado permanentemente, pues esas secuelas se te quedan y es lo único que te hace. De resto pasa desapercibido ya en la situación, ¿no?
Sí, y cuando uno despierta después de tantos días boca abajo, intubado, es decir, ¿cómo es un poco el despertar después de esos días sin conciencia?
Bueno, tienes personas que ya te conocen alrededor. Yo he tenido la suerte que tenía de jefe de servicios de la UBI, pues, a una ahijada mía, María Teresa, María José.
Sí.
Después mi hijo, Ayose, que también estaba también participando en la UBI, pues eso, pues ya te atendían de otra manera. Yo tuve siempre esa suerte, ¿no?, de tener a alguien que... Y luego después, como ya has pasado 15 días, pues, pero sin conocimiento,
sí,
sin hablar con nadie, tienes en la memoria una serie de sueños, como si estuvieras soñando en tu vida. Y claro, yo me reía cuando me hablaban, ¿qué tal, cómo estás? Bien, bien, mira, me di un viaje anoche desde Tenerife al Canadá y fui nadando. Y el agua me llegaba por la cintura, pero se reían todos conmigo, yo me reía también, sabía que yo no era real, pero era totalmente, reproducía toda la situación exactamente igual que lo había soñado.
O sea, que de alguna forma, quiere decir, estaba desorientado esos primeros días, lógicamente.
Claro, claro, claro. Yo había entrado al Club Náutico de Vigo y después, pues mire, yo tengo un amigo en Navarra, voy a ir a Navarra primero a ver a un amigo que está en el hospital y después voy a seguir al Canadá. Y así de ese plan contaba a todos los amigos esas situaciones, ¿no? Y bueno, después al día siguiente resulta que me fui al Valle de Irán, a los Pirineos, y estuve con unos amigos allí, y pero estaba malo y quería hablar.
Y todo
hablar.
Eso eran cosas que había soñado, lógicamente.
Había soñado nada, sí, nada, eso no era nada real, ¿no?
Y cómo, una vez ya que sale de la UCI y ya estaba un poco más consciente, ¿cómo fue la relación? Repito, en un contexto en el que estábamos todos confinados en ese momento, en que no podía recibir visitas de familiares, ¿cómo fue el vínculo? ¿Cómo fue la relación con los médicos, con los enfermeros? ¿Cómo la recuerdas?
Bueno, pues desde que yo salí del hospital nunca hablé más con ningún médico, nunca.
Sí.
Porque aquello fue, esa situación, ya tú estás ya al COVID, ya tienes las defensas naturales, ya no te hace falta ni vacunarte y a tu casa, pero aislado y tal. Mi mujer me cuidaba, los dos personalmente en el piso en Santa Cruz, y no vine a cara al chico, claro, sino me quedé allí, y mis hijos llevaban comida y nos la ponían prácticamente en la puerta, y no entraban ni convivían con nosotros por si acaso, ¿no? Y luego... Después ya ya empecé a moverme tranquilamente sin problema de ningún tipo, pero sí te encuentras aislado, sin la familia, sin las gracias de los nietos, de los hijos, etcétera, etcétera. Y es desagradable, ¿no? De ese recuerdo, ¿no?
Supongo que ese carácter vitalista que se nota por los cuatro costados que usted tiene le ha ayudado a sobrellevar toda esta situación, ¿no? Porque claro, a uno lo sacan de un hospital y aunque le den en alta, está con un andador y me imagino que habrá tenido que llevar un trabajo de fisioterapia fuerte, es fundamental esa mentalidad, ¿no?
Sí, sí, hice rehabilitación también con un asistente para que me fortaleciera las piernas para poder caminar, ¿no? Pero claro, yo he tenido siempre un espíritu de salud muy bueno, y algunos bromistas me dicen: eres más fuerte que el Roque de Garachico. Digo, ¿cómo, mano? Que el Roque es más débil que yo soy más fuerte que el Roque de Garachico. Y siempre estamos bromeando, ¿no? Y cuando me han venido algunos conocidos estándome tomándome un cortado en la plaza y bebiendo enfermeros con sus botas blancas que vienen de vacunar del centro médico de Garachico y vienen a tomarse el cortado, y dice: hombre, ya usted lo resucité. Y le digo: un momento, ustedes no me han resucitado. Yo no me conocen, ¿no? Claro,
sí.
pero yo no los conocía a ellos, los enfermeros. Y le digo: no, el potencial que tengo yo siempre es mi amor propio, y luego tengo unos apoyos muy grandes con las monjas concepcionistas franciscanas de clausura de Garachico, que rezan por mí todos los días.
Ya, pero Lorenzo, cuénteme una cosa. Ese momento, por ejemplo, en el que el médico le dice: mire, le voy a entubar, le voy a sedar, habrá sentido miedo, imagino, en ese momento.
No,
que
no,
yo
no,
le veo
no,
que
no,
usted
es no,
una
no,
persona
no.
valiente y vitalista, pero ¿cómo fue ese momento, por ejemplo?
No, yo llegué ese día y no tenía ningún síntoma de que tuviera COVID, ¿eh?
Sí.
Ningún síntoma. Y allí...
Si usted entró por urgencias y creo que hasta los 4 días no le dijeron que tenía COVID, creo, ¿no?
Exactamente, sí. O sea que no sé dónde lo cogí. No sé dónde lo cogí, si lo cogí en el mismo hospital, si no sé dónde fue, o si vino por la inspiración del Espíritu Santo. Pero aquello fue allí y nada, y no hablas con ellos. Ellos toman las decisiones, empiezan a tomarlas y tú caes en aquella...
De repente le intubaron y lo sedaron y ya está, no le dieron mucho
sí,
más
sí,
explicaciones.
Nada más explicaciones. Y después tampoco te dan muchas explicaciones los médicos, ¿no? Te mandan a la habitación. Y pasas el tiempo, tienes un compañero allí, le preguntas al compañero, el compañero te pregunta a ti,
sí.
No puedes hablar por teléfono, no tienes ganas de ver televisión, no estás allí acostado, te mueves de uno para otro y por la noche es lo que te digo, que el miedo de no dormir, de pasarte la noche en todo el día, pues. Esos son los recuerdos negativos, pero que ya al pasar todo esto,
sí.
Nada, entonces ves que hay que te dé la prensa, los medios informativos en general, y ves que todavía la situación no está clara y que hay montones de médicos que se titulan, pues yo qué sé.
Y en ese momento que todavía no teníamos toda la información que tenemos ahora, evidentemente.
Exactamente,
o sea, que se sabía mucho menos de todo este virus, ¿no?
Sí, eso empieza a decir que eso no es correcto, que no tienes que tomar esto ni inyectarte nada, que no sé qué, no sé cuándo. Y claro, aquello, bueno, ¿qué dudas hay aquí? Aquí están tirando un barro a la pared a ver si pega algo, porque no había ninguna seguridad. A mí me dijeron concretamente que ya no tenía que vacunarme. Y al poco tiempo me llaman y me dicen: mire, que hay que vacunarse porque el protocolo ha cambiado y hay que ponerse una, me puse la vacuna. Y al mes y medio me llamaron, pues mire, también ahora hay que poner otra segunda, otra segunda. Y te pones en disposición de aceptar lo que es lo mejor. Los negacionistas no creo que tengan razón y no pueden ir contracorriente, a pesar que hay algunos médicos que publican declaraciones siendo médicos diciendo que no es correcto. Y claro, esa es la duda de mucha gente, ¿no?
Claro. Y Lorenzo, para terminar, es decir, ¿qué mensaje le mandaría pues a toda esa gente que se resiste a vacunarse, a mucha juventud que a lo mejor no respeta las normas, que los detienen haciendo botellones, estas cosas? ¿Qué mensaje lanzaría usted después de la experiencia que ha sufrido de estar casi un mes en una UCI?
Yo le diría que obedecieran las instrucciones de todos los servicios sanitarios, que lo están pasando muy mal todos los doctores y los enfermeros y auxiliares, y que obedecieran a ese esfuerzo que hacen, que es por el bien de toda la humanidad. Porque esta situación de que hayan muerto 4 millones en el mundo no es una cosa de una broma. Y esto le puede ocurrir a cualquiera. Y transmitimos, además, si no lo cumplimos, la enfermedad a otras personas sin darte cuenta. Todo el mundo estamos todavía con la mascarilla y guardando distancia, y tenemos que hacerlo. Y eso que estamos, yo que estoy en Caralchico, que llevo un año aquí ya, voy a Santa Cruz y vengo y tal, pero en Caralchico estamos en cabeza de la clasificación o el último, ¿no? Porque hay tres declarados como de COVID. Los demás pueblos están 10, 12, 15, 20, 50, y en Caralchico tenemos tres nada más. Y eso es un orgullo, y hay que ver la cantidad de visitantes que vienen a Caralchico todos los días, de extranjeros, y a comer y tal y cual, pero por supuesto que tenemos que tener mucha mucha fuerza para obedecer. Estas cosas no se pueden jugar, hay que obedecer.
Muy bien. Me quedo con ese mensaje vitalista, Lorenzo, y ese optimismo que me alegra escucharle con esa mentalidad, con 82 años que tiene y con todo lo que ha pasado, de verdad. Muchísima salud, muchísima suerte, un abrazo muy fuerte, Lorenzo.
Enhorabuena a ustedes por el programa, muchas gracias.
Gracias, amigo, un abrazo. Gracias, hasta luego. Adiós. Testimonio en primera persona de una persona que ha pasado por la UCI. Escúchenle bien, ¿eh? Y